Se arranca 3, 2, 1. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Empezamos con la última clase del año ya. Nos quedarán el día 8 y 15, o sea que nos quedan dos clasecitas solo del año que viene. Y nada, ya la tercera semana, la cuarta semana del mes. Empezamos lunes 1. La cuarta semana, la semana del 22 al 28, tendréis la primera ronda de exámenes y los que os examinéis en la segunda será del 5 al 11 de febrero. Pues ya lo tenemos ahí. Bueno, vamos a hacer una clasecita hoy bastante light respecto al contenido. Va a ser bastante, va a ser monotemático porque solo vamos a hablar de la Celestina. Normalmente la suelo poner así. Por el tema de ser una pregunta que os puede salir tanto como teórico como práctico. Si habéis estado husmeando en los exámenes anteriores, suele salir bastante, tanto de una manera como de otra. Ha salido, si no recuerdo mal, os hablo de memoria, el encuentro entre Calisto y Melibea. Ha salido también el conjuro que pone el conjuro de Celestina y ha salido también el planto de Pleberio, si no recuerdo mal. ¿Vale? Esto quiere decir que de los libros que tenéis de lectura es uno de los que más se utilizan a la hora de preparar tanto PEC como examen en el apartado de comentario. ¿De acuerdo? También respecto al apartado de teoría, hay una pregunta bastante recurrente que es los personajes y temas, si no recuerdo mal, sobre todo personajes, es una pregunta, pero que la podía contar, vamos, me faltarían dedos en las manos de los últimos años las veces que ha salido. ¿De acuerdo? Me imagino que ya la habrás leído y vamos a meterle un poquito de caña hoy, repito, hoy muy light, sé que estáis saturados, deseando que lleguen las vacaciones para desconectar un poquito, tener más tiempo para leer, no para estudiar, sino para leer. Y nada, vamos a tirar para adelante. A ver, empecemos. Perdón. A ver si me carga la página. Vale. Bien. Primero que nada hablaríamos de las versiones que tenemos sobre la obra. Sabéis que hay una edición inicial de 16 actos y luego hay una de 21. Bien. La obra nos ha llegado en estas dos versiones. Si por una casualidad de la vida, como siempre os digo que vais, echáis un ojeado a un mercadillo, encontráis libros de estos antiguos, que es lotería, que puedes encontrar cualquier joyita, ¿vale? Y encontraseis una versión de 16 actos, antigua me refiero, eso es un filón económico, compradlo de cabeza, ¿vale? Porque es la original, la de 16 actos. Era la comedia de Calisto y Melibea. Y la segunda versión, la de 21 actos, es lo que se le añade a continuación y ya se convierte en la tragicomedia de Calisto y Melibea. Siempre se ha hablado también de la problemática a la hora de clasificar la novela entre Edad Media o Renacimiento. Es una obra que está a caballo entre los dos periodos. Digamos, o podemos afirmar ya casi con total seguridad, que la comedia, la original, la de 16 actos, es Edad Media y la tragicomedia formaría parte ya del Renacimiento. Pero, al ser una misma obra, ampliada, vamos a llamarle ampliada, siempre se ha considerado que predomina, o sea, la primordial sería la original, la Edad Media. Podéis añadirlo en vuestro comentario que va a caballo entre Renacimiento y Edad Media. Entre Edad Media y Renacimiento, perdón. Las primeras ediciones hasta que la Celestina adquiere su forma definitiva de 21 actos con tres estados o tres partes claramente diferenciadas o bien definidas. Al primero corresponde la edición considerada como Princeps, ¿vale? El Princeps, el germen, la original. impresa, posiblemente en Burgos, por Fadrique de Basilea, al cual se le atribuyó originalmente la autoría de la obra, de la cual se conoce un único ejemplar, falto de hojas al principio y al final, más o menos como el mío Cid, como el original del mío Cid, carece de título y comienza con el argumento en el acto 1. En esta noticia, en esta versión, no se da el nombre, no se da a conocer el nombre del autor. Problemática con el autor, también te quería comentar, ¿de qué año me dijiste que eras, Edu? ...95, mira, clavado, lo has clavado. Yo en el 95 estaba en primero de BUP. Primero para segundo de BUP, vamos a llamarle segundo de BUP. Tu cuarto de la ESO. Y ahí hacían leer cuarto de ESO. Nos hacían leer la Celestina obligatoriamente. Mi Celestina era una anónima. No venía con título. ¿Vale? Los primeros que se compraron tenía la Celestina como anónima. Yo la que me compré ya venía como Fernando de Rojas. ¿Por qué? Porque aún no se le había atribuido finalmente la autoría de la obra. Hay un acróstico, es decir, coger la primera palabra de cada una de las líneas donde pone Fernando de Rojas. ¿Bien? ¿Qué puede ser casualidad? Hombre, pues justamente una persona a la cual se le atribuye esa obra que sale ahí en un acróstico, no, puede salir, yo qué sé, Pepe, ¿vale? Puede salir Pepe por un tal José que fuera el autor, bien. Pero Fernando de Rojas es demasiada casualidad, o sea, estaba hecho por él. También hemos hablado varias veces de la problemática a la hora de publicar, si sale bien, si sale mal, si voy a tener consecuencias, si no, o sea... digamos que a partir del 95, 96, 94 incluso, ya se afirmaba casi al 100% de que era de Fernando de Rojas. Pero anteriormente, incluso, ¿sabes qué juego es el Trivial, no? El Trivial Pursuit. Juegos de las preguntas, con los quesitos de toda la vida, el típico juego de mesa de preguntas. Incluso la versión 90s que tengo yo en casa aún sale como anónima. Sale como anónima. ¿Vale? Por eso, como pasó con el Cantar del Mio Cid, que sabemos que es anónimo, pero tenemos la problemática, que si lo hizo Pere Abad, que si Pere Abad solo era un copista, que si lo había hecho un juglar de Medina Celi, si lo había hecho un clérigo de Gormaz, ¿vale? Esa leyenda de quién lo había hecho, pues también pasa con la Celestina. ¿De acuerdo? El segundo son las ediciones de 1500 y 1501, conservadas también en ejemplares únicos. Se toma como fecha original la de 1501. Ten en cuenta que ya es siglo XVI. Siempre se ha cogido esa fecha como... No es 1500, sino 1501. Es la versión buena, definitiva, final, conclusiva y arregladita. Siempre se coge la sevillana de 1501. Las cuales contienen una carta de el autor a su amigo. 11 octavas acrósticas, ¿vale? De arte mayor, con el argumento de la obra, los 16 actos y unas coplas de un corrector llamado Alonso de Proaza, al cual también se le atribuyó, obviamente, que explican cómo debe leerse el acróstico y dan el lugar y la fecha de impresión. ¿Vale? Luego el tercer estado o el tercer nivel ya de perfección de la obra serían las 5 ediciones que hay de 1502, Salamanca, Toledo y 3 en Sevilla. Recordamos un poquito el tema de las imprentas y cómo 3 de las ciudades más importantes del país, que aunque era país del reino, ¿vale? O de los reinos unificados cristianos, eran Salamanca por la universidad, Toledo por la capital que le había dado el poder literario Alfonso X, y Sevilla por el tema del comercio, por el tema de los puertos, por el tema de América, las cuales llevan ya el nombre definitivo de tragicomedia de Calisto y Melibea y de la puta vieja Celestina. Si miras la portada, sale la señora, la mujer, y lo de la puta vieja Celestina. Ahí le añade el título entero. Eso obviamente a nosotros no nos dejaban ponerlo cuando íbamos a bachillerato, pero ahora está más políticamente correcto puesto, ¿de acuerdo? En todas ellas se añade un prólogo después de las octavas acrósticas y de otras tres octavas antes de las coplas de Alonso de Proaza que habíamos comentado antes. Se intercalan algunos pasajes, se suprimen otros, es decir, se hace ya, digamos, la cocina definitiva de lo que va a ser la Celestina. Con el nombre de El Tratado de Centurio. Cinco actos más. Esos cinco actos más reciben ese nombre, El Tratado de Centurio. Pero no al final, sino a continuación del el capítulo 14. Es decir, no son 16 más 5, ¿vale? Sino que son 14 más 5 más 2. 14 y 5, 19 más 2. ¿De acuerdo? No es que añadan 5 capítulos al final, sino que los meten prácticamente al final, no al final del todo. ¿Vale? Con lo que los actos 15 y 16 pasan a ser el 20 y el 21. O sea, es una manera de no de finalizar, sino de completar. Es una digresión, es un aumento de obra en toda regla. No hay paráfrasis, no está parafraseando en ningún momento, sino que está añadiendo información adicional. También por el hecho de la época en la que está viviendo. Es que es, ¿cómo decirte? Si me obligaran a vivir en el pasado en alguna fecha, yo creo que una de las que elegiría, que era bastante peligrosa para vivir, para cualquier persona como nosotros, no creo que sobreviviéramos mucho tiempo, sería esta época, estas fechas, final del siglo XV, principios del XVI, por el tema del descubrimiento de América. Es un cambio brutal en el mundo, es una revolución total. Eso, junto al Renacimiento y a la Revolución Francesa, son unas épocas espectaculares, culturalmente hablando. Como modo de vida, pues ya sabemos las dificultades a las que nos enfrentaríamos. Pues ducharnos, yo qué sé, una vez al mes en el río, no tener medicinas, comer de lo que cazas, etcétera, etcétera, a no ser que tengas la suerte de ser un miembro palaciego o un miembro de alta sociedad. ¿De acuerdo? Pero es el ver con tus ojos el descubrimiento de que el mundo no se acaba allí en el Cabo de Finisterre, sino que sigues para allá y hay un continente entero, enorme. Que el océano Atlántico no se acaba donde llega la vista, sino que va muy lejos. Y luego llegas allá a eso que llaman las Indias, que realmente es América, y ves que el Pacífico que está al lado, bueno, está en el otro lado, perdón, es tres veces más que el Atlántico. Y dices, wow, es que este mundo es mucho tiempo hemos perdido pensando que el mundo empezaba y acababa en Europa. Muy bonito. Muy bonita, muy bonita. Ayer estaban diciendo que los estudios de estos que han hecho filosóficos, éticos y en colaboración con la NASA hablaban de que el contacto que tendremos o el primer contacto que tendremos con una civilización inteligente está hablando de dentro de 400.000 años. O sea, no, somos un parpadeo en el universo, hijo mío. Bueno, hemos visto las versiones, el 16 más 1 y hablamos ahora de Anónimo o Rojas. La Celestina contiene una carta del autor a un amigo. Esto quizá te lo puedan preguntar, ¿vale? Esto debería haberlo eliminado porque ya lo he puesto en la diapositiva anterior, no le hagas caso, ¿vale? Rojas nace en torno al año 1465 en Puebla de Montalbán, en Castilla, y muere en Talavera en 1541. Este autor español solo escribió la obra de la Celestina, ¿vale? Bien, eso hay que cogerlo con pinzas, con tenazas y con cizallas. ¿Por qué? Hemos visto durante todo el curso que la publicación de una obra no significa que solo escribiera esa. Quizá no pasó el canon, quizá no le dejaron publicar más, quizá se hizo manuscrito o publicó más obras manuscritas y no han llegado a nosotros, quizá fue objeto de la censura. En la época medieval, si querían hacerte desaparecer, desaparecías. Ahora, a día de hoy, tenemos la huella digital, que todo lo que vemos, compramos, miramos, descargamos en internet, deja una huella digital. En aquella época, la huella digital era una tira de fuego que podía hacer desaparecer cualquier obra. ¿De acuerdo? De parentesco judío, este personaje recibió la licenciatura de Derecho en la Universidad de Salamanca, uno de los núcleos que te había comentado. Más tarde se trasladó a Talavera, se casó, ejerció la abogacía y brevemente fue alcalde de esta localidad. Esos son los poquitos datos biográficos que podemos encontrar de Fernando de Rojas. ¿Vale? El tema que sea converso o judío converso también te deja un poquito de misticismo a la hora de pensar en, ostras, ¿cuál era su verdadero nombre? ¿Continuaba siendo musulmán en la intimidad? ¿Escribió esta obra para burlarse del mundo cristiano de la época? ¿Es una manera de contar su historia? Porque una historia entre la historia de Calisto y Melibea te puede recordar muchísimo a lo que está escribiendo o lo que escribirá un tal Shakespeare unos cuantos años después, el Romeo y Julieta, ¿verdad? Chico conoce chica, chico y chica no pueden estar juntos porque las familias no se quieren, la clandestinidad y el amor carnal provocará un final triste, un final trágico para todos, la muerte, el suicidio, la muerte accidental, o sea, podemos tirar muchísimo del hilo por el tema de ese parentesco judío. ¿De acuerdo? Podemos incluso investigar un poquito más de su linaje. No, poquitos. Happy ending solo los tienes en Hollywood, ¿vale? O en Disney. Incluso en Disney ya ahora están haciéndolo más cruel, más crudos. No sé, el trauma de la madre de Bambi, por ejemplo. ¿Vale? Vamos a la cuarta, que sería el argumento y temas. ¿Bien? He puesto ahí chico conoce a chica y, bueno, ya sabemos todo lo que pasa porque lo hemos leído. Temas, súper importante. Esta pregunta, a fuego, Edu. Yo te he puesto aquí los siete fundamentales, que serían amor, codicia, fortuna, magia, cartería, muerte y sociedad. ¿De acuerdo? Empecemos por amor. Amor carnal, amor físico. Hemos visto que en la Edad Media el amor carnal representa un problema que va a acabar en una consecuencia negativa. Va a acabar en separación, va a acabar en desastre, va a acabar en dolor, va a acabar en abandono, va a acabar en muerte, va a acabar en suicidio. ¿Dónde ves tu amor en estos? Pues entre Calisto y Melibea. ¿Es amor real? ¿Es amor adolescente? Ten en cuenta que son dos chiquillos aún. También dentro de los criados, Elicia, Areusa, Tristán, Sosía, Pleberio. O sea, hay también ahí una especie de subamores o temas subamorosos entre los personajes secundarios de la obra. Puedes también tirar del hilito ese y explicar cómo son esas relaciones. Pues los padres de Melibea, por ejemplo, ves que hay una figura súper autoritaria que es Pleberio y una figura más sumisa como sería su madre, por ejemplo. También puedes hablar de el siguiente tema, que sea la codicia. La codicia tanto de Celestina como de sus criados. De los criados de Calisto, de Palmeo y Sempronio. ¿Por qué? Pues Celestina no hace nada gratis. ¿Realmente crees que los conjuros que hacía Celestina funcionaban de verdad? No, los conjuros no funcionan. Son supersticiones, no funcionan. pero estamos en una época aún medieval a punto de llegar al Renacimiento que intentaremos eliminar esas supersticiones. Van a ir fuera. Codicia, como no le dan su parte, pues los dos se encargan de matar a Celestina. Codiciosa tú, codicioso yo, sin ningún problema. Fortuna, la fortuna, el destino. Estamos predeterminados, tú no puedes estar con este chico porque no, ¿vale? Porque predestinadamente, de ninguna manera. Quien nace pobre será pobre, quien nace rico será rico. Quien es de una escala social a la otra no puede juntarse, no pueden mezclarse. Magia. En el conjuro de Celestina ves ahí todo tipo de potingues que le mete, que si ojo de tritón, el típico conjuro que hacen las brujas. A Calisto, que paga literalmente por tenerla. Bueno, por tenerla, realmente por convencerla. Ten en cuenta que otro de los textos que ha salido, otro de los comentarios que ha salido es el encuentro entre la Celestina y Melibea. Y es una manera muy sutil, pero muy ágil también, de ir minándola poco a poco. A ver, Melibea, tú ya tienes una edad, que a lo mejor no recuerdo si tenía 15 años, si no recuerdo, o 16. En aquella época normalmente ya estabas casada, incluso a lo mejor ya habías tenido niños. Una esperanza de vida de entre 30 y 40 años, pues hay que aprovechar la vida al máximo. Melibea, hija, que ya tienes una edad, no te ronda nadie. Es de buena familia, es más pobre que tú, pero es de buena familia. No es tan feo, ¿vale? No es que sea súper guapo, pero tampoco es feo. Piénsatelo bien, es decir, no dejes pasar esta oportunidad. Y ahí vendría el tema siguiente, que es el carpe diem. Melibea, aún estás de buen ver. Dentro de poco, a saber si pillamos una peste o cualquier cosa de estas, o te quedas estéril. Exactamente, exactamente. ¿Y para cuándo te casas? ¿Y tú para cuándo? ¿Y luego y el niño? ¿Cuándo va a hacer el bautizo? ¿Y cuándo va a hacer la comunión? Exactamente, pues la Celestina lo hacía por dinero. Ese carpe diem ya lo puedes enlazar y soltar un poquito como tópico del Renacimiento. Aprovecha el momento, coge de la primavera vuestra alegre flor, ¿de acuerdo? Lo puedes enlazar ahí. Luego por la muerte. La muerte accidental de Calisto, los suicidios de uno y otro, los ajusticiamientos de los criados de Calisto. Puedes hablar también de ojo por ojo, diente por diente, o que la muerte trae consecuencias. Y finalmente el tema de la sociedad. Sociedad respecto a el qué dirán. Es una de las de los sintagmas nominales, bueno, de las oraciones que más podía definir, podía resumir lo que es la Celestina, el qué dirán. Y si, ¿vale? Y ese y si y ese el qué dirán habrá hecho más daño, ¿vale? Creo que es de Shakespeare, que es mejor amar, haber amado y sufrido que nunca haber amado. Creo que es de Shakespeare, si no recuerdo mal. Pues eso más o menos, esa sociedad aún no lo veía. Concepto de matrimonio concertado o de censurar, poner el cordón sanitario que se llama ahora a ciertas familias, pues aún estaba tristemente a la moda. Vamos a las 5, que vendrían las partes. Partes tenemos 2, bien cerraditas. La primera parte, que va hasta el acto 12, presenta un ritmo ascendente, hay acercamientos, el encuentro entre ambos. Calisto, ante los impedimentos determinados por la ilegitimidad de su amor, ¿dónde vas tú con esta chica? Y las imposiciones sociales, se alía con Celestina por mediación de Sempronio y Parmeno, más idealista y bien intencionado para con su amo. Las muchachas de Celestina, Elicia y Areusa, que me he dejado el acento, Areusa, desempeñarán un papel importante en la consecución de la necesaria asociación de Celestina. Celestina encuentra una doble misión. ¿Cómo atraer a Pármeno, que digamos que era la voz dominante de los dos criados, que la conoce bien y además le da bastante asco? Se ve que algo había. Se podía hacer una precuela de eso. Y como proyecto último, conseguir la claudicación de Melibea. Misión difícil, no por el modo de ser de Melibea, sino principalmente por los comportamientos sociales que se imponen. La corrupción de Pármeno se consigue definitivamente en el acto 9, en el encuentro con Areusa. La detección de Melibea, trabajosa y lenta, culmina en el acto 12. Digamos que sería el primer encuentro físico entre ambos protagonistas. Luego la segunda parte empieza fuertecita, pero va de bajón respecto a la muerte. Ten en cuenta que arranca ya con la muerte de Celestina. La mata Sempronio y Pármeno. La muerte ya anunciada varias veces en la primera parte va a convertirse ahora en el motor de la acción. O sea, todo va a empezar, la ficha que mueve el dominó va a ser esa. Tras la muerte de Celestina, Tristán y Sosía comunican el ajusticiamiento de Sempronio y Pármeno en el acto 13. ¡Pam! Caen tres personajes en dos actos. En el acto 19, la única noche de amor completo, muere Calisto. Pobre desgraciado, saltando la tapia. Y en el capítulo 20, el suicidio de Melibea. Nos hemos quitado a 5 personajes en esta parte. Pero también la muerte está presente en otros actos. El acto 15, 17 y 18, con los planes de venganza de las muchachas de Celestina. Y sobre todo en el 21, con el planto del Preverio. ¿Por qué? Porque ahí habla sobre la fuerza o el poder que tiene el destino. La muerte lo puede todo, más que el amor. Esa sería la visión medieval del amor. La versión renacentista, si esta obra hubiera sido publicada, 30, 40 años después, este final yo creo que no hubiera sucedido. Ya se hubiera habido un final feliz. ¿Vale? Y finalmente, en la parte 6, tienes que... yo no te los he desarrollado porque ya... No es necesario, ya lo hemos hablado muchas veces, de todos los personajes que aparecen. Celestina, Calisto y Melibea, Pármeno y Sempronio, Elicia y Areusa, Alisa, que no me salía el nombre... Alisa es la madre de Melibea y no tiene una relación real con su hija. Ella compromete a Melibea en matrimonio sin su consentimiento. Y Preverio, que su padre, está demasiado ocupado. Traducido, chicos que tienen padres que no se encargan de ellos. Chicos adolescentes en la época medieval cuyos padres pasan de ellos. Chicos adolescentes en la época medieval o en la era medieval, pudientes y prácticamente con total libertad en un principio. Son libres desde lo que les dé la gana. Pero no, son simples marionetas. Creen que son libres. El padre no la controla y la madre realmente pasa de ella y lo único que quiere es casarla para, arreglarle la vida en teoría. En ningún momento esa relación ha pasado por el amor. Si Alisa y Pleverio no demuestran amor, ¿cómo van a enseñarle a su hija realmente lo que es amor? Pues para eso le conciertan un matrimonio y fuera. Son una pareja que tiene una relación, que tiene una hija y que no han demostrado en ningún momento amor, sino que es una relación prácticamente de conveniencia, como tantos y tantos matrimonios concertados de la época. ¿Eso qué va a generar? Que mucha gente medieval o de la época medieval no crea en el amor verdadero. ¿Por qué? Porque ya vienes
predestinado. El destino es el que va a determinar con quién te vas a casar. ¿Tú eres leñador? Pues te casas con una cabrera, con una lechera, con una campesina. ¿Tú eres conde? Pues te puedes casar con una duquesa, con una marquesa. ¿Tú eres príncipe? Pues te tienes que casar con una princesa o con alguien, incluso con una reina viuda. O sea, va todo conectado. Parece que ser que todo está tristemente conectado. ¿De acuerdo? Vamos a echar una ojeadita a este fantástico examen. A ver si le doy un poquito de zoom. A ver, que creo que me he equivocado de examen. Sí, me he equivocado de examen. Dame un segundo, por favor. Vale, perfecto. Ahora sí. A ver, un fragmento del planto del breviario, que es lo que quería que vieses. Porque no sé qué ha pasado porque he subido el otro examen. Vale, se me ha ido la pinza, perdón. Vale, dice, o, vamos a marcar las cositas que serían comentables. O, vida de congojas llena, de miserias acompañada. O, mundo. ¿De acuerdo? Ya empezamos aquí con dos vocativos. ¿Vale? Está invocando tanto a la vida, a ver, está invocando tanto a la vida como al mundo. ¿De acuerdo? Luego seguiremos con aquí, léxico negativo. ¿Vale? Léxico negativo te lo voy a marcar de azul. Tenemos congojas, miseria, triste, engañosa, falsa, ira, enojosa, pobre, crueles, errores, espina, serpiente, ponzoña, falsa, falso, vicioso, descuidado, dolor, lágrimas.
O sea, Edu, solo con estas palabras puedes hacer una lista de léxico negativo espectacular. Eso lo puedes clasificar luego en nombres, determinantes, verbos, determinantes, nombres, verbos y adjetivos, incluso adverbios. Podemos buscar más, ¿vale? Pero de momento nos quedamos con esa. ¿Vale?
Dice, vamos a buscar otro color para que se vea bien. Mucho, mucho de ti dijeron. Muchos, muchos, mucho. No hay ninguno más. No. Vale. Aquí puedes poner que se trata de una repetición.
¿Por qué hacemos la repetición? Para recalcar o para hacer énfasis en una palabra.
Buscamos otro color. ¿Vale? Vamos con rosa ahora. Tendríamos, en tus cualidades metieron la mano a diversas cosas por oídas te acompañaron. Yo, vale, vamos con el yo. Yo tenemos por ahí. Tenemos un me, tenemos un yo, tenemos un me,
vale, aquí sería, por ejemplo, aquí sería, por ejemplo, el yo poético o el emisor del texto. ¿De acuerdo?
Cambiamos de color. Vamos a poner algo verdecito por aquí, verde esperanza. Como aquí en las ventas y las compras. Ventas y compras. A ver, ¿qué más? Ventas y compras. Prometes mucho, nada cumples.
Vale, ahí tendríamos lo que sería antítesis. Son términos contrarios. Vamos a utilizar el negro, que aún no lo hemos utilizado.
Mira esta, por ejemplo. Se case sin tiempo esta flor que este día echaste de tu poder. Eso es un pedazo de metáfora
como un camión.
Se está refiriendo a que le ha quitado a su hija. ¿Vale? ¿Cómo te atreves a quitarme a mi hija joven, mi hija guapa? A ver, pues ahora sin temor, la repetición, por ejemplo, sigue habiendo, a ver, repetición puedes ver con el A, equivocado de color.
Lo puedes ver con el ahora, que está repetido un par de veces. más antítesis. No sé por qué no se va al negro. Tienes, por ejemplo, florido y sin fruto, también sería términos antitéticos. El anzuelo. Esto lo podríamos poner de color negro porque nos descubres el anzuelo. El anzuelo sería otra metáfora, sería la trama, la mentira, el truco que utiliza el destino para engañarnos, ¿verdad? A ver, ¿qué más? Vale, también como yo poético lo puedes poner también como plural, ¿vale? Nos, a nosotros, nos que sale otra vez, corremos, verbo en primera persona del plural, contaré, verbo en primera persona del singular. Vale, no veo ninguna más de yo poético. Vale, dice, me pareces un laberinto de errores. Un laberinto de errores. Lo podemos poner pues con este azul. Un laberinto de errores. Eso también sería una comparación. ¿Vale? Y más o menos con esto podíamos sacar las figuras literarias que más aparecen aquí. Resumido y grosso modo lo que quiere decir aquí Pleberio. Maldice al destino, maldice al mundo, maldice a la vida. ¿Por qué? Porque nos estás engañando. Es una manera de justificar su desazón como padre. Él no ha sido un padre verdadero porque no ha estado pendiente de la hija. Un padre de verdad hubiera estado pendiente de los cambios de su hija, los cambios de humor, los deseos de su hija, no ser casada obligatoriamente, ¿vale? Y necesita buscar un culpable. Normalmente, la mayoría de los textos acaban maldiciendo a Dios. Esto de ser cristiano, ser creyente, siempre es bueno tener a alguien a quien echar la culpa. Pero aquí no habla de Dios ni de providencialidad ni de providencia en ningún momento, sino que va a algo más, ¿cómo decirlo?, místico, que es la vida, el mundo, el destino. Y se dirige directamente a él o a ella. Prometes, cumples, ¿vale? Y es un recurso bastante, bastante candente, porque tú ya has empezado la clase, si no recuerdo mal, hablándome de el diálogo de la lengua. Esto es un diálogo, realmente no es un monólogo, es un planto. Son preguntas retóricas, son afirmaciones retóricas. Nadie le va a contestar. La diferencia de esto con el diálogo es que en el diálogo hay dos interlocutores. Aquí ves un padre desesperado que está maldiciendo todo lo que se mueve, hablando claro y mal, y que intenta, mediante, no sé, ese desahogo, ese planto, quitarse muerto de encima. ¿Bien? Ha perdido a su hija, son una familia señalada, va a tener una mujer ahora deprimida, y toda su vida se ha ido al traste por una sencilla razón. No ser un buen padre, no fijarse en su hija. Igual que tampoco se deduce del libro que tampoco le hace mucho caso a Lisa, su mujer. Igual que su mujer tampoco le hace caso a su hija ni a su marido. O sea,
Ese triángulo familiar es un triángulo que refleja la falta de amor. ¿Por qué? Porque ese matrimonio debió ser concertado. Y es un matrimonio de no amor verdadero, sino un matrimonio de conveniencia. Puedes tratar, puedes tirar del hilo en todos esos temas y te puede salir un comentario bastante majo. ¿De acuerdo? Resumiendo, 16 más 5 actos, se convierte de la comedia en la tragicomedia, se añaden los 5 prácticamente al final, convirtiendo en 20 y 21 el 13 y el 14, y tratamos los temas del amor, de la codicia, de la brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Está a caballo entre la Edad Media y el Renacimiento y podemos afirmar que el autor, digamos que puede o deja caer ahí la invalidez de los matrimonios concertados, de la llegada de una nueva concepción del mundo y de que el amor verdadero solo puede triunfar cuando hay amor de verdad, no cuando hay un señalamiento o un concierto para que tú te cases con una persona totalmente a ciegas. ¿Esto es nuevo? No, ya pasaba. Incluso en literatura un poco más moderna, si vamos a 1930 aproximadamente, 20-30, tenemos La casa de Bernarda Alba de Lorca, que es una tragedia totalmente igual, prácticamente igual, pero en la España profunda del siglo XX, de principios del siglo XX. ¿Vale? Desgracia sucede por un matrimonio concertado y no por el amor verdadero. ¿De acuerdo? Figuras literarias, con estas que te he marcado yo, puedes tirar perfectamente. No hay mucha diferencia, no creo que te pongan ninguna. Así, si quieres poner la enumeración, que sí que suele salir bastante, si te pusieran El conjuro de Celestina, que habla ahí de todos los ingredientes. Hay dos partes en El conjuro de Celestina. Una, en el que hace los ingredientes, pues ojo de tritón, cola de no sé cuántos, pop, pop, pop. Y el segundo, donde está hablando directamente, pues no sé si con Lucifer, no recuerdo exactamente, se ven dos partes clarísimamente diferenciadas. La primera son los ingredientes y la segunda es la invocación. Ahora lo verías facilísimamente, ¿vale? Y el tercer posible texto que te puede salir es el primer encuentro entre Melibea y Celestina, en la cual ella, Celestina, le va, eso lo que has puesto tú de la tía de la boda, le va metiendo cositas en la cabeza, se las va dejando. Es una manera sutil de comer en la cabeza, que habías dicho tú. Si quieres rizar el rizo con la Celestina, hablas de que tiene un antecedente literario, que es la Trota Conventos, ¿vale? La alcahueta Trota Conventos, que sale en el libro del Buen Amor de Juan Ruiz. Ya hay una especie de Celestina en ese libro que intenta eso, pues, hacer que este y esta se conozcan, ¿vale? Es la señora Tinder de la época sería esta señora, la Trota Conventos. Y ten en cuenta que esto es prácticamente 100 años antes, si no recuerdo mal, porque el libro del Buen Amor es 1415. Hay 1415, 1300. Sí, 1330. O sea, estamos hablando de ciento y pico años antes, casi 200, y ya aparece el personaje de Celestina, que no se llamaba Celestina, sino que se llamaba Trota Conventos, porque iba de convento en convento haciendo de casamentera. La típica amiga o el típico amigo que tenemos de te voy a presentar a... ¿De acuerdo? Pues eso hace siglos y siglos ya existía. ¿De acuerdo, Edu? Hacemos una pausita y nos vemos en un siglo. ¿O preguntitas? Vale, perfecto. Pues me echo un cafecito ahí abajo y recargamos. Vale, perfecto. Y a los demás, pues nada, felices fiestas y escribid cuando queráis y cuando buenamente pueda, que siempre digo lo mismo, os contestaré. ¿De acuerdo? Muy buenas tardes y felices fiestas. Nos vemos ahora, Edu.